Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Como te venimos contando en COPE Canarias, son varios los ayuntamientos en la isla de Tenerife los que están estudiando la posibilidad de declarar algunas áreas de sus municipios como zonas tensionadas de viviendas, con el objetivo de abaratar los precios de los alquileres y de buscar soluciones en el corto plazo a un problema acuciante para muchos. Por el momento, ADEGE ha decidido ya aprobar esta declaración, mientras que Santa Cruz la rechazaba la semana pasada en el pleno de su ayuntamiento, y La Laguna prefiere esperar de momento a la elaboración de un estudio encargado a la Universidad de La Laguna. Pero según ha podido saber COPE Tenerife, también Granadilla está estudiando y valorando la posibilidad de declarar el municipio como zona tensionada. Pero ojo, con un matiz importante. Según establece la ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, son las comunidades autónomas y, por tanto, en nuestro caso el gobierno de Canarias, el que tiene la competencia en esta materia y, por tanto, la última palabra. Y desde el Ejecutivo Regional, su portavoz, Alfonso Cabello, ha dejado claro las últimas horas que con el decreto que aprobaron la semana pasada en el Parlamento ya tienen suficiente.
Tendremos que analizar cuando nos llegue, y si es que nos llega, este tema del Ayuntamiento de ADEGE. Lo digo porque en principio, como está planteándose, al parecer es una moción, lo cual tiene efectos declarativos y no está claro todavía. No acaba de producir un efecto real como sí creemos que va a tener la combinación de las dos leyes que están impulsando el gobierno de Canarias.
Dicho en otros términos, y por ser estrictos con el régimen jurídico, los ayuntamientos son los que instan al gobierno de Canarias a proceder a la declaración de zona tensionada. Y es el Ejecutivo Regional quien debe ratificar esa declaración en las condiciones recogidas en el artículo 18 de esta ley /1223 de derecho a la vivienda, y después de escuchar a los propios ayuntamientos. La duda, por tanto, es si el gobierno canario, gobernado por Coalición Canaria y Partido Popular, darán el visto bueno a una posible declaración de zona tensionada que llegue desde un ayuntamiento, como por ejemplo el ADEGE, gobernado por el Partido Socialista Obrero Español. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos con las claves informativas que nos deja la mañana de este miércoles 27 de marzo, día de inicio de puente para muchos. Hay algunos suertudos que ya lo empezaron desde el fin de semana pasado, pero bueno, pues hay mucha gente que hemos trabajado lunes, martes y miércoles y que descansaremos desde aquí hasta el próximo lunes. Así que vamos con las claves, que también hoy hay actualidad y actividad. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. El Instituto de Medicina Legal va a seguir con la huelga. Sus profesionales están cansados de ver cómo no hay intención por parte de la administración de acercar posturas, lo que provoca un mayor desgaste que se acentúa con diferentes presiones que han recibido para acabar con sus reivindicaciones. Otro punto llamativo que denuncia el instituto se refiere a la máquina de rayos que llegó hace más de un mes a Tenerife y que servirá para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados. Asegura Laura Anaveira, médico forense del IML, que la máquina se encuentra cogiendo polvo sin darle uso.
Encima de que no es el lugar adecuado, encima de que se expondría a los menores a un riesgo biológico, encima de todo esto, la planificación es tan nefasta que tampoco serviría aún si lo ponen en funcionamiento. Es decir, esto es un manotazo de ahogado para sacarse una foto y decir, nosotros hacemos cosas. Y como el ortopantomógrafo, el nuevo aparato que quieren comprar, para el que tampoco tenemos gente que lo pueda utilizar.
Las lluvias que han llegado a la isla nos han hecho sentir curiosidad sobre si ha mejorado la situación del campo y si se cuenta ahora con más recursos hídricos. En COPE Canarias decía Romeo Rodríguez que en esta tierra se está pensando más en desalar que en arreglar las instalaciones ya existentes, sin tener en cuenta que hacen falta infraestructuras para llevar el agua desalada a los diferentes puntos.
En lo que en realidad está ocurriendo es que no les interesa el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas que tenemos en esta isla. Solo están pensando en desalar. Y cuando yo oigo a la gente de mi alrededor diciendo lo que tienen que hacer es poner ya la desaladora, les digo, sí, en la Costa Tejina van a poner una desaladora. ¿Dónde está la instalación para subir esa agua desalada hasta la cota 350 que está la balsa Valle Molino?
Por su parte, la presidenta de ASAG, Ángela Delgado, hizo hincapié en que los profesionales del sector primario no pueden recoger agua de los barrancos porque no está permitido, y con el tema de la fuga, señaló que si cualquier empresario tuviera pérdidas, lo arreglarían al instante.
Efectivamente, pero ahora mismo no puedes hacer un tomadero en un barranco, no puedes hacer nada. Todo eso está prohibido. Entonces, parece una cosa un poco ilógica, porque desde luego los autónomos, o por eso echaba la broma de que Brenda corre, a los autónomos no se nos pasa una avería del agua 2 días ni 3 días. Desde que sabemos que tenemos una avería, la arreglamos.
Los aeropuertos de Canarias operarán un total de 6.798 vuelos entre el Jueves Santo y el lunes de Pascua, lo que supone un incremento del 15,27% en relación con el año pasado, aunque se espera que los días fuertes se produzcan el fin de semana. Hablando de transportes, la aerolínea Vinter cumple 35 años batiendo récord y este mismo domingo tiene previsto mover un total de 20.500 pasajeros en sus diferentes rutas, lo que supondría un nuevo hito para la compañía superando los 19.411 viajeros que registraron el 23 de abril de 2023. Y ya por último, Guillermo, cambiando de tema, también te cuento que agentes de la Guardia Civil han detenido a 3 personas por un robo con violencia valorado en 17.000 euros en una gasolinera del Médano, donde intentaron sustraer una caja fuerte y décimos de lotería.
Lamentablemente este tipo de robos se están produciendo con repetición últimamente. Ya hemos comentado en nuestro programa lo que pasaba en la zona de Fasnia, lo que pasaba también en Arafo y Güímar. Y ahora, hoy, esta mañana, nos ha llegado la noticia de este robo en esta gasolinera del Médano. Gracias, Brian Estupiñán. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras. Y en canarycolchón.com.
Con las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Sorry, baby.
Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high. Ay, que la calle me
empezamos espera. En nuestro programa escuchando a Aitana, primer artista junto a Maluma confirmada para el Cook Music Fest, que se va a celebrar aquí en Tenerife los próximos 19 y 20 de julio. Va a estar Aitana, va a estar Maluma, va a estar Ryan Castro, va a estar Lia Cali. Son los artistas confirmados para este festival que sigue trayendo música y sigue trayendo música muy actual a la capital Tenerife. Lo prometían en su día en campaña Carlos Tarife y Sol Bermúdez, y vamos a tener a Sidan, vamos a tener a Mar Anthony, y vamos a tener a un montón de artistas también, entre ellos a Aitana, en este QQ Music Festival. Bueno, con buena música, además con este remake o remix, llámenlo, del Saturday Night, aquel muy clásico de los 90, a la española y con arreglos del siglo XXI, pues comenzamos el programa con Aitana y con Maricruz Domínguez, claro que sí. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿cómo se le entiende todo a esta niña?
¿Cómo
se le entiende todo?
De las poquitas cosas que hay hoy en día que me van gustando, pero
sí,
bueno.
Sí, va muy clarito.
Vamos con el Santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
San Ruperto, Santa Lidia y San Narceo.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. En este 27 de marzo también a Quentin Tarantino, el inclasificable director de cine norteamericano, con bueno, pues con tantas películas que ya forman parte, yo creo que de la cultura de este final del siglo XX y principio del siglo XXI. Kill Bill, por decir alguna de ellas solas, pero vamos, tiene varias. También a Mariah Carey, la cantante norteamericana que nos ameniza o ya nos aterroriza todas las navidades, porque la verdad que su cancioncita de las navidades la tenemos ya como muy escuchada. Bueno, pues Mariah Carey cumple 54 años en el día de hoy, que también va a cumplir los añitos, ¿eh? Mariah Carey, como ustedes quieran, o Mariah, como dicen los americanos. Frase del día que hemos elegido en el día de hoy, Maricruz.
Muy interesante, pero hay que pensarla un poco, ¿eh? Vamos a ver.
Vamos a pensarla.
Los estúpidos hablan del pasado, los sabios del presente y los derrotados del futuro.
Los derrotados del futuro.
Sí, pero a mí, lo que me da mi impresión es que los estúpidos hablan del pasado.
Del pasado. Sí. O sea, que los sabios son los que hablan del presente.
Exactamente. Y los tontos del todo del futuro.
Del futuro. Bueno, ¿y quién dijo esta frase?
Napoleón.
¿Napoleón?
Napoleón. Ah. Que esta frase es napoleónica.
Es napoleónica.
Los estúpidos hablan del pasado. Apúntense los estúpidos. Los sabios del presente, me apunto. Y los caídos del futuro.
Bueno. Pues quedémonos en el presente, claro que sí, quedémonos en el presente.
Los sabios, hombre, los sabios.
Con Aitana, con estas babies, con un montón de cosas y de ganas de contarles buenas noticias, aunque algunas no son tan buenas, comenzamos como siempre, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Vive la pasión de la Semana Santa en Santa Cruz. Disfruta del 25 al 29 de marzo de un completo calendario de procesiones que recorrerán las principales calles de la capital chicharrera. Más información en santacruzdetenerife.es. Pasión y devoción en el corazón de Tenerife. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 17, vamos con nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Miren, desde hace tiempo ya los psicólogos nos vienen advirtiendo del incremento que ha habido de problemas de salud mental en adolescentes y en adultos. Y ahora les explico por qué. Sobre todo desde la pandemia, ¿no? Pero en las últimas horas hemos conocido los datos del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, que ha alertado sobre la tendencia al alza de estos trastornos ligados a la salud mental, sobre todo a las actuales condiciones laborales de muchos trabajadores, y habla fundamentalmente del sector servicios. Se basa en unas cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo que evidencian que la probabilidad de aplicar, por ejemplo, una incapacidad temporal de larga duración llega a partir de las jornadas de más de 35 horas semanales, por decir un dato, ¿no? Otro de los factores que se puede considerar y que está aumentando este problema, estos problemas de salud mental, pues son las condiciones en cuanto a salario, ya que evidentemente es una cosa obvia, ¿no? Cuanto más bajo, más probabilidad de tener un problema mental. También, por ejemplo, fíjense, en 2021 Canarias era la tercera comunidad en consumo de hipnosedantes como consecuencia de todo esto que estamos diciendo. Y la segunda en prevalencia de trastornos mentales, con el 30%. Bueno, la media es del 17,5% a nivel nacional. Se calcula, porque los datos de este estudio van entre 2021 y 2024, ¿no? En 2021, repito, estábamos en un 30% y se calcula que esa prevalencia llegará al 37,5%, es decir, 7 puntos y medio más en 2025 y al 39% en 2026. O sea, que esto va a ir a peor. La verdad que para mí es un placer saludar y recuerdo que en su etapa pues como gerente del Hospital Universitario, esta señora La Candelaria, hablamos en varias ocasiones, pero más allá de eso, Natacha Subgenari es una prestigiosa psiquiatra que tenemos en la isla de Tenerife y creo que es menester comentar todos estos datos con ella. Natacha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo, y gracias por contar conmigo y gracias por tus palabras.
Supongo no, tengo constancia de que a ustedes los profesionales esta circunstancia que estamos comentando les viene preocupando ya desde hace tiempo, Natacha, ¿verdad?
Mira, nos preocupa, por supuesto, nos preocupa sobre todo cómo el malestar psíquico que producen unas condiciones socioeconómicas y laborales, en este caso como el que habla el informe que estabas mencionando, tengan esta repercusión tan importante en la salud de las personas. Y estamos hablando de salud mental, pero estamos hablando de salud física, de salud social, es decir, todo lo que le pasa a una persona en su vida influye en su estado de salud. Y evidentemente, jornadas maratonianas, preocupaciones de índole económica, y no hablo de índole económica de dónde me voy a ir de vacaciones o cómo voy a pagar el hotel, sino cómo voy a llegar a fin de mes o cómo voy a poder pagar la luz de mi casa, evidentemente generan un malestar psíquico que muchas veces acaba en un trastorno mental o en precisar una atención sanitaria, cuando el foco del problema realmente debería estar en otro lado, ¿no? Pero es que ese malestar se canaliza por alguna parte.
Fíjate que estamos hablando mucho de todas esas consecuencias a nivel laboral, en el sector turístico, por ejemplo, que tenemos en Canarias, las consecuencias que tiene de inmediato en la falta de un acceso a la vivienda digna, pero lo digo porque este informe se pone el foco sobre todo en el sector servicios, que es mayoritario en Canarias. Todos sabemos que hay muchísima gente en Canarias que depende del sector servicios, de la hostelería, del sector turístico, etcétera, ¿no? Pero la situación llega hasta el punto, por lo que estoy viendo, de que no basta con un psicólogo, sino que hay que recurrir a médicos especialistas, como son ustedes, como los psiquiatras, y al uso de estos fármacos que al final, pues en muchos casos, generan dependencia del paciente, ¿no?
Claro. Fíjate, Guillermo, todas las personas, para mantener un estado de salud física, psíquica y social, que es lo que dice la OMS, la salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social, necesitamos determinados pilares básicos. Uno es un descanso adecuado, otro es una alimentación saludable, otro es mantener unas relaciones sociales, familiares óptimas, porque eso nos compone como personas, ¿no? Son facetas fundamentales para la vida, por supuesto, tener una vivienda, tener un trabajo, es decir, tener garantizadas nuestras necesidades básicas cubiertas. En un trabajo como el sector servicios, si no ponemos una regulación para que las personas que trabajan en este sector tan complicado y con tanta carga laboral, puedan tener el tiempo y los medios para tener tiempo de estar con la familia, tener tiempo para hacer ejercicio y cuidarse, tener una alimentación saludable, dormir las horas que un ser humano necesita dormir, que son entre 6 y 8, pues evidentemente la salud se va a repercutir. Y probablemente una de las primeras va a ser la salud mental. ¿Por qué? Porque vamos a reaccionar con ansiedad, porque vamos a reaccionar con un ánimo deprimido, con un ánimo bajo, porque no llegamos a todo, porque no estamos llevando una vida satisfactoria, con irritabilidad. Muchas veces este malestar, esta ansiedad, este ánimo bajo se manifiesta con una sensación de enfado constante, de baja tolerancia, lo cual también genera un entorno de crispación entre las unidades familiares, entre los propios trabajadores. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que acabamos recurriendo a tratamientos, a tratar una situación, a intentar ponerle puertas al campo, es decir, a tratar de hacer que la persona sobreviva en una situación que realmente no es la óptima, ¿no? Y muchas veces, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a los tratamientos, recurrimos a los ansiolíticos y a los hipnóticos para dormir, recurrimos a los antidepresivos para levantar un poquito ese ánimo, cuando probablemente no, con medidas que fomenten la autogestión del cuidado y la salud, sería más que suficiente.
Natacha, ¿cuál es el perfil de personas en este contexto? Porque ahora quiero hablar particularmente del tema de los adolescentes, que sé que es un tema que a ustedes les preocupa mucho también, pero en este contexto estamos hablando laboral, ¿cuál es el perfil de personas que ven? ¿Más mujeres que hombres? ¿Gente más joven? ¿Gente con más años? Es decir, ¿cuál es un poco el perfil medio?
El perfil que estamos viendo es de una mujer porque además se junta que son las que tienen los contratos más precarios y las que se encargan además del cuidado en la casa, es decir, no solo de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, sino también muchas veces del cuidado de los mayores. Es un doble trabajo el que todavía realizan las mujeres. Pues es el perfil de una mujer entre 40 y 60 años que trabaja en el sector servicios con un nivel socioeconómico bajo y poco apoyo a nivel familiar en el sentido de los cuidados, que realizan cuidados en el hogar de los hijos y también de los padres o incluso de los tíos.
Lo sospechaba.
Incluso de algún hermano. Sí. Ese es nuestro perfil tipo de las personas que nos están llegando en situaciones de desbordamiento.
Claro,
de desbordamiento emocional y de malestar psíquico.
Efectivamente, después de dependencia, como decías, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera. Oye, cuando te llamaba para preparar un poco la entrevista, Natacha, me decías, oye, tenemos que poner el foco en el problema que están teniendo tan tremendo y el aumento. Tú me decías que estás muy preocupada con este asunto en los adolescentes por el mal uso de las redes sociales. ¿En qué punto estamos con este asunto? Natacha, cuéntame exactamente.
Mira, Guillermo, pues yo, como te comentaba ayer, ¿no? Un poco fuera de antena, yo llevo 4 años por el hecho de haber sido gerente y es incompatible con la actividad asistencial, o era incompatible, por lo menos hasta que yo termine mi etapa. Llevaba 4 años desconectada de la clínica y a mi vuelta he notado un aumento de la demanda de pacientes adolescentes, sobre todo en los servicios de urgencia, con muy poca tolerancia a la frustración. Estamos viendo a chicos y chicas cada vez más jóvenes muy frustrados, muy irritables y que recurren a las autolesiones, muchas veces con finalidades ansiolíticas, es decir, se sienten ansiosos y para paliar su ansiedad recurren a lesionarse a sí mismos. Y esto es un fenómeno que estamos viendo, ¿no? Que entre comillas publicitan en las redes sociales, ¿no? Que ellos mismos han creado una especie de red en la que se cuentan cómo hacer frente a esa irritabilidad, a ese malestar que a veces sienten por propio de la adolescencia, propio de las frustraciones de la vida, y cómo están recurriendo a unas prácticas que son desde luego totalmente desajustadas.
Sí, sin ir más lejos, Natacha, la semana pasada entrevistábamos aquí a la madre de un niño en esas circunstancias, que decía que publicaba la red social X, antes llamada Twitter, pues incluso imágenes de esas autolesiones que se producía, y los propios tuiteros le animaban a que le hiciera y le daban consejos de cómo hacerlo. Es que es una historia que pone los pelos de punta, francamente.
Yo creo que las redes sociales, que por supuesto son un medio de comunicación y de estar conectados, nos han llegado o están llegando a unas edades demasiado tempranas y con muy poco control. Y con unas habilidades que son las propias de los adolescentes, en las que no saben medir, en las que no saben seleccionar la información y en el que, por desgracia, el efecto imitación y el efecto de grupo y de llamada a lo que hace el grupo de pertenencia, que es el grupo de pares, es muy fuerte en esas edades. Entonces, yo creo que tenemos que pensarnos como sociedad de qué manera enseñamos a nuestros hijos y a nuestros chicos a manejar las redes sociales y no sé de qué manera se pueden implantar políticas que nos ayuden a ayudarles a hacer un uso racional de esas redes sociales.
Pero la situación llega hasta el punto, Natacha, como contabas, de que en los servicios de urgencias aparecen niños con este perfil, adolescentes con este perfil.
Sí que están apareciendo en los servicios de urgencia adolescentes con este perfil, con desbordamiento, con ansiedad, con autolesiones, con familias muy preocupadas evidentemente por este tipo de conductas que ni entienden ni saben manejar y es algo que está en aumento y que desde luego no se veía hace 10 años, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que hay que estudiar, que tenemos que mirar y que desde luego tenemos que intentar hacer una llamada a la calma y tratar de que este tipo de publicaciones o este tipo de consejos, este tipo de llamamientos a unas conductas tan desadaptativas y que ponen en riesgo a la salud mental y sobre todo el desarrollo sí. de las herramientas futuras para encarar las frustraciones normales de la vida en nuestros adolescentes.
Cuando hablamos de redes sociales, hablamos también de redes de WhatsApp, etcétera, porque eso contribuye a todo lo que es el sí. bullying, el acoso y escolar en esta edad, lógicamente, ¿no?
Al final, el tema de WhatsApp, de estas comunicaciones inmediatas, instantáneas y continuas, son como un patio de colegio llevado hasta el extremo, ¿no? Llegado a 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Es una exposición continua la que viven los jóvenes de hoy en día. Y además, es una necesidad de estar, porque parece que si no estás ahí, tu existencia desaparece, ¿no? Y no hay nada más importante para un adolescente que formar parte, ¿no? Formar parte del grupo, formar parte de los pares y estar ahí, tener un papel predominante. Claro. Eso hace que no puedan descansar, que no puedan desconectar y que tengan la sensación de tener que estar, como dicen los jóvenes ahora mismo, ¿no? Postureando, ¿no? Claro. Todo el día fomentando una imagen y esto es agotador. No claro. se puede estar 24/7 proyectando una imagen de triunfo, ¿no?
Pues la alerta no queda ahí. Nuestra labor como medios de comunicación es transmitirla a la sociedad, evidentemente, porque esto merece una reflexión y una reacción por parte de la sociedad, por parte de las autoridades, por parte de los padres y por parte de todo el mundo, evidentemente. Sí. Natacha Sujanani.
Les agradezco muchísimo.
Psiquiatra, y yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos de radio. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego. 10:30. Pues una cuestión para preocuparse y ocuparse. Ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ha llegado el momento de viajar con La Molina Experiencias, un extenso programa diseñado por Viajes La Molina en pensión completa, guía, acompañante de la agencia y salidas desde Canarias, circuitos por Escocia, Eslovenia, Japón, China, península y cruceros, también con embarque desde Canarias. Viajes La Molina, viajamos contigo.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Arte, fe y devoción salen a las calles de la Orotava para vivir la Semana Santa. Una treintena de procesiones y medio centenar de pasos. El singular entramado urbano de su conjunto histórico. La ubicación de los templos, la inclinación de las calles y la atmósfera que envuelve el desfile de los pasos procesionales y de las hermandades que las custodian, convierten a la Semana Santa de la Orotava en un acontecimiento único y especial. Semana Santa de la Villa de la Orotava. Descúbrela.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:33, vamos con nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y seguimos hablando de la posibilidad de que varios municipios, posibilidad no, hay varios municipios de la isla de Tenerife que están, bueno, pues estudiando esa posibilidad de declarar como zona tensionada algunas áreas de sus términos municipales. Ya recordarás que aquí, el pasado viernes, el alcalde de Adeje adelantaba, antes que en ningún lado, que iban a proceder a esa declaración en el próximo pleno municipal, a aprobar una moción en ese sentido. También te hemos adelantado hoy que Granadilla está estudiando y valorando esa posibilidad, y Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, decía ayer con Mayer justamente esto que vas a escuchar, y es que están en fase de estudio y que por el momento no entienden que sea necesario.
El municipio de San Cristóbal de La Laguna no es, por mucho que quieran decir, no es un municipio tensionado. Sí es cierto que hay una limitación en cuanto al alquiler porque están los precios excesivamente altos. Sabemos que hay un núcleo poblacional, concretamente el de Taco, que está bastante tensionado, Cardonal, pero hay que ser cautos. Cautos porque no podemos mandar esos mensajes alarmistas que algunos se atreven a decir no es riguroso, no es serio, no es respetuoso.
Clave importante en cualquier caso que te hemos contado al principio del programa es que según recoge el régimen jurídico, es decir, la ley 12/23 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en este aspecto. Es decir, los ayuntamientos proponen, instan al gobierno de Canarias a esa declaración, en el procedimiento se escucha al ayuntamiento, pero la competencia última corresponde a la comunidad autónoma de Canarias. Bueno, en Santa Cruz de Tenerife, la pasada semana había un pleno, moción del Partido Socialista en ese sentido, y fue rechazada por el grupo de gobierno en ese pleno. Y queríamos pues preguntarnos por qué y qué tiene pensado hacer el Ayuntamiento de Santa Cruz a este nivel. El alcalde de Santa Cruzero, ya saben que es José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La pregunta después de esta introducción, José Manuel, es muy directa. ¿Por qué Santa Cruz rechaza esa declaración de zona tensionada o no la maneja de momento, José Manuel?
No, nosotros lo que hemos rechazado es la moción del Partido Socialista, pero nosotros no hemos rechazado la declaración de zona tensionada porque para declarar zona tensionada, según la ley, es necesario hacer un diagnóstico, aportar un diagnóstico certero de la situación y además las consecuencias, que pueden ser positivas o pueden ser negativas, en función de ese diagnóstico que pueden tener, ¿no?
Entonces, corrijo, incluimos a Santa Cruz en el grupo municipios que están estudiando el tema, digamos.
Efectivamente,
entonces.
Y eso, perdón, antes de que el PSOE presentara la moción, sí. Concretamente el 1 de marzo, por escrito, le di una instrucción a Viviendas Municipales para que estudiara justamente eso. Por un lado, el análisis de las circunstancias habilitantes para obtener esa declaración de zona de mercado residencial tensionada y, en segundo lugar, pues el impacto que tendría esa declaración sobre el mercado inmobiliario y cualquier otra circunstancia que pueda ser relevante. Es decir, nosotros estamos estudiando el asunto y una vez que tengamos ese informe que va a realizar una empresa que tenemos precisamente para estas cosas que es Viviendas Municipales, pues lógicamente actuaremos en consecuencia. Si es algo positivo porque las circunstancias de la ciudad lo requieren, pues evidentemente nosotros lo haremos. Y si no estamos en esa situación, después de que el estudio se produzca, pues entonces no lo haremos.
Pero hasta donde yo sé ya, adelantaron el fragor un poco del debate plenario el otro día, adelantaron algunas de las conclusiones, por ejemplo, que podría producir pérdida de puestos de trabajo en el sector inmobiliario en la capital, o incluso que no estaba claro que pudiera favorecer realmente que propietarios que tengan pisos vacíos los pongan en el mercado, por ejemplo, ¿no? ¿O no?
Bueno, es sorprendente. Yo lo que quiero decirte es que es sorprendente precisamente que después de la aprobación de la ley, sí, todavía a día de hoy no haya ningún municipio que oficialmente haya previsto declarar zona tensionada ningún área de ningún municipio. Es decir, porque si realmente esa emergencia habitacional, que nadie duda que se produzca, se fuera a resolver con esta medida, estoy convencido que todos los municipios ya lo hubieran hecho.
Bueno, ha anunciado, aunque tiene que llevarlo a pleno, obviamente, claro.
Bueno, pero hay algunos que incluso lo han llevado a pleno. Se ha aprobado y, sin embargo, no lo han pedido. Entonces, bueno, quiero decir, ahí hay que hacer un procedimiento. La ley no, con una declaración plenaria simplemente, eso no produce ningún efecto. La ley establece un procedimiento.
Con unos requisitos.
Efectivamente, con unos requisitos que hay que cumplir primero.
Recogidos en el artículo 18 de esta ley, que he tenido la paciencia de leerme esta mañana, y que no son pocos, ni fáciles, quiero decir, porque es que me he leído punto por punto cada apartado del artículo 18 de esta ley por el derecho a la vivienda, y la verdad que son unos cuantos requisitos, alcalde. O sea...
Por eso, hay algunos que prefieren, por un tema político, de apoyo al gobierno de España, que fue quien promulgó esta ley, pues pretenden a las bravas declarar zonas tensionadas sus municipios y sin analizar previamente las consecuencias. Esa era la moción del Partido Socialista dirigida al Pleno. Y otros preferimos pues ser cautos, ser prudentes, porque cuando uno aprueba este tipo de declaraciones tienen consecuencias en el mercado inmobiliario y hay que ser analizadas previamente con los informes que previamente sean necesarios. Y hay que ser prudentes, y eso es lo que estamos haciendo.
Como todo hoy en día está politizado, y me ha nombrado la palabra con criterios políticos, vamos a decirlo así, ¿sería un silogismo fácil pensar que los ayuntamientos gobernados por el PSOE, en este caso, si cumplen los requisitos, se lo van a proponer al gobierno de Canarias, y que el gobierno de Canarias, donde gobierna Coalición Canaria del Partido Popular, va a decir que no? ¿Eso sería un silogismo fácil o no? ¿O podemos pensar que va un...
sería fácil, pero yo antes escuché al alcalde de La Laguna, que es del Partido Socialista, decir que no lo van a hacer. Luego no siempre, imagino yo que no siempre será así. Yo lo que sí le puedo decir es lo que va a hacer Santa Cruz. Santa Cruz lo va a estudiar de manera seria, y una vez que tengamos las conclusiones del informe y las consecuencias positivas o negativas que pueden tener para la vivienda en Santa Cruz, decidiremos. Pero no lo vamos a hacer con una moción dirigida al Pleno, una moción declarativa, sin que haya un estudio y un diagnóstico mucho más certero.
Y dejando claro que esto no abarcaría todo el municipio, en cualquier caso, si algún día llegara, sino a zonas, porque imagino que no es lo mismo la situación en el distrito Centro y Fara, por decir uno, que lo que puede ser, a lo mejor, yo que sé, en Añaza, por decir otro, del municipio, vamos.
Efectivamente, y francamente, incluso yo diría que este es un asunto que debemos de estudiar conjuntamente Santa Cruz y La Laguna, porque Santa Cruz y La Laguna están unidas físicamente. O sea, físicamente hay barrios que son una continuidad, que empiezan en Santa Cruz y terminan en La Laguna, sí, y otros que empiezan en La Laguna y terminan en Santa Cruz.
O sea, ¿que ustedes aportarían por sentarse a conversar, a hablar de este tema con el Ayuntamiento de La Laguna, por ejemplo?
Creo que La Laguna y Santa Cruz, en este y en otros muchos asuntos, deberíamos de hablar mucho más y diagnosticar conjuntamente mucho más y proponer soluciones mucho más de lo que lo hacemos.
Pues el guante queda tendido, desde luego, el alcalde de La Laguna, Virgilio Gutiérrez. La realidad, José Manuel, es que la sociedad demanda soluciones a corto plazo. Yo ayer lo comentaba, es decir, ustedes anunciaron, por ejemplo, han anunciado esta semana la licitación de la construcción de 37 viviendas sociales en María Jiménez, que está claro que es una medida, y es una medida importante, pero claro, uno viendo el problema numéricamente que tenemos en Santa Cruz, dice, caramba, con 37 viviendas, bueno, pues sumamos algo, pero no llegamos a la solución del problema, evidentemente.
No, evidentemente. Nosotros queremos, en este mandato, sacar a licitación unas 300 viviendas.
Sí.
Estas son las primeras, pero estamos ya trabajando en el proyecto técnico de otras 200 más en Cuevas Blancas, y vamos a seguir así. Yo ya lo he dicho, el sector de la construcción, y en este caso la construcción de viviendas, establecen unos procedimientos y unos plazos que no generan una respuesta inmediata al problema.
Claro.
Y está claro que la construcción de viviendas, o si quieres, la incorporación de viviendas públicas al mercado, es la solución más importante que podemos poner sobre la mesa.
Claro.
De todas las que se ponen, es la más importante y en la que genera un mayor efecto.
Y de las que están dentro del ámbito competencial del ayuntamiento, de los ayuntamientos, de la municipalidad, vamos a decirlo así.
Realmente no es así. La vivienda es una competencia de la comunidad autónoma, pero los ayuntamientos podemos y debemos hacer muchas cosas en esta materia.
Claro, efectivamente. José Manuel, te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado la duda. Por cierto, una pena que ayer no pudiera seguir la procesión del Señor de las Tribulaciones, que vamos a seguir
disfrutando la
Semana
que
Santa,
sí,
Santa Cruz. Pero bueno, a ver si nos respeta un poquito más el tiempo, todos los aspectos. Para bañarnos en la zona de baño Valle Seco, que tengo ganas de estrenarla, que no la he estrenado todavía, tengo ganas de estrenarla, y para que podamos ver la procesión estos días con tranquilidad.
Pues vete por allí, que esta Semana Santa el distrito Anaga ha puesto food track para que también puedas tomarte algo al lado del mar.
Ah, pues mira, pues nos tomaremos algo. José Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
10 y 44 de Santa Cruz, voy hasta el sur de la isla. Miren, el próximo 26 de abril, creo que es el 26 de abril, espero no equivocarme, hay una gran manifestación convocada por diversos colectivos ecologistas bajo el lema la mayor manifestación que ha ocurrido nunca en Tenerife, algo parecido por un cambio de modelo turístico, ¿no? Bien, puede ser un buen foro para que todos esos colectivos y todas esas personas que tengan ese determinado concepto de lo que debe ser ahora mismo la industria turística en Canarias se manifiesten. Y salgan a la calle y hagan partícipe a la sociedad de su descontento. Lo que no parece tan razonable es que estos días se hayan presentado varias personas de estos colectivos, aunque nadie ha querido asumir como tal, como grupo, esta acción. Repito, se hayan presentado en la terminal de llegadas del Aeropuerto del Sur con pancartas para recibir a los turistas alegando los problemas que tenemos de falta de vivienda, que los tenemos, de la crisis hídrica que tenemos, de la falta de agua y de lo que consumen los turistas el agua, o de los bajos salarios que se pueden estar pagando en determinadas empresas o el sector de la hostelería. Pancarta en mano, han asaltado la terminal de llegadas del Aeropuerto del Sur y creo que eso es una pésima imagen para nuestra industria turística y en nada nos favorece una industria que evidentemente da de trabajar a mucha gente en esta tierra. La verdad es que de ese enfado me hacía partícipe anoche José Fernando Carrera, que es presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife, y yo quería hablarlo hoy con él tranquilamente. José Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Realmente no parece, desde luego, la mejor imagen para un turista nada más aterrizar en la isla de Tenerife que se encuentre con esta situación, ¿no?
Hombre, unos señores que han estado trabajando todo el año, ahorrando, con grandísimas ilusiones en pasar unos días estupendos en una isla maravillosa como es Tenerife, con un personal que en los hoteles, en los restaurantes, en las tiendas, en el taxi lo atiende, lo trata con cariño. Y lo cuida, y que vayan unos señores al aeropuerto a acosarlos personalmente por venir a Tenerife, ¿no? Y lo que es más triste todavía es que esto lo recoja la televisión canaria en prime time como la gran noticia, ¿no? 10 o 12 personas acusando a unos turistas en el aeropuerto Reina Sofía. Esto es realmente lamentable y creo que no es por nada, pero creo que la televisión canaria tiene muchísimos temas de interés en las islas donde enfocarse, más que darle importancia a 8 o 10 personas acusando a unos turistas inocentes en el aeropuerto Reina Sofía.
Ha molestado muchísimo
el sector turístico, ¿no? Piensa que gran parte de los ingresos, el sector turístico genera 3.000 millones de impuestos en Canarias, ¿no? Y la televisión canaria en gran parte se mantiene gracias a esos ingresos provenientes del turismo, ¿no? Y no es razonable que un hecho muy aislado y muy pequeño de 10 o 12 personas acosando a unos turistas inocentes que llegaban felizmente a Tenerife a pasar sus vacaciones sea una gran noticia para la televisión canaria cuando hay tantos temas de interés y de importancia en la isla.
Que repito que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y, como digo, hay convocada una gran manifestación para dentro de 3 semanas, pero hombre, el hecho, yo no sé si AENA puede hacer algo al respecto, pero que esta gente se meta allí y se ponga a manifestarse, nada más la recibir, digamos, a estos turistas que vienen a pasar sus vacaciones, en este caso las vacaciones de Semana Santa, pues no parece de lo más razonable, y yo no sé si ya hay un nivel más de preocupación con esta cierta turismofobia que se está generando en el debate en Canarias, en la industria turística, José Fernando.
Bueno, son grupos muy muy pequeños, son grupos de extrema izquierda, ¿no? Que lo que batallan es cualquier proyecto que signifique pues progreso, generación de riqueza y de empleo en las islas. No importa que sea un proyecto sostenible, no importa que utilice energía verde, lo que ellos persiguen es que no haya desarrollo económico de ningún tipo, quizás en una añoranza pues a la isla de Cuba, ¿no? Donde allí pues todo es miseria y hambre, y donde más de 2 millones de personas han tenido que abandonar la isla, pero que sin embargo donde sus políticos viven muy desahogadamente. Parece que es una añoranza a un modelo cubano que, claro, que a nosotros nos parece totalmente erróneo, ¿no? Todos estamos totalmente de acuerdo con la sostenibilidad, con la mejora del medio ambiente, con la creación de empleo, trabajo, de empleo y trabajo, y que las familias vivan muy bien, ¿no? Ahora, de eso a ir a acosar y a insultar a unos turistas que vienen de vacaciones a Tenerife, nos parece hasta delictivo.
¿Pero se puede hacer algo más, por ejemplo, en la mejora de los salarios del sector a la hora de la negociación colectiva, José Fernando?
Vamos a ver, ahora hay un una cantinela, como que los altos índices de pobreza que hay en Canarias se deben al turismo, ¿no? El sector turístico tiene el mejor convenio para los empleados que hay en Canarias, es el del sector turístico de Canarias, y es el segundo de toda España. Los salarios en el sector turístico son bastante buenos. Ahora, ¿hay nivel de pobreza? Hay nivel de pobreza, pero es que el sector turístico no da para emplear a toda la isla. El sector turístico emplea unas 400.000 personas directamente y 200 o 300.000 indirectamente. Y luego hay 200 o 300.000 personas que tenían que tener cabida en el sector agrícola, que por cierto no está nada protegido y se está viniendo abajo, o en el sector industrial. O sea, el sector turístico no puede emplear las personas que en teoría deberían emplearse en el sector agrícola, que lo que ocurre es que están abandonando el campo porque con los bajos precios que se le compra a los agricultores su producto, pues no les da para sobrevivir, y una sector industrial y de medios audiovisuales que no termina de arrancar, ¿no? A pesar de las grandes declaraciones grandilocuentes de nuestros políticos, en el sentido de la diversificación, esa diversificación no ha llegado a las islas. Y por eso, personas que en teoría deberían emplearse en el sector agrícola, en el sector industrial, en el sector audiovisual, pues están con unos niveles de salario muy, muy bajos, que nada tienen que ver con los salarios que se pagan en el sector turístico. Y estos grupos de extrema izquierda y algún que otro político achaca esta desgracia al sector turístico, ¿no? Es un poco, Guillermo, lo que ocurre con las carreteras, con la vivienda, con el agua, con el sistema eléctrico, con los centros sanitarios. No se ha hecho nada en 20, 25 años, prácticamente en Tenerife. Las carreteras son las mismas hace 25 años. No se ha hecho ninguna mejora en los sistemas hidráulicos. No se ha construido vivienda pública. Es más, muchos ayuntamientos han vendido las parcelas que le han cedido a los promotores de sesión obligatoria, y esto se le achaca ahora al sector turístico, que no tiene nada que ver con toda esta desgracia que sufrimos en la isla.
Muy bien. José Fernando, siempre un placer saludarte. Espero que la Semana Santa estamos, me imagino que bien, ¿no?
Bien, casi al 90%, como el resto del año, ¿no? Vamos a atender a los clientes de la manera más cariñosa y más agradable posible. El personal de todos los establecimientos turísticos, del taxi, del comercio, de la región, se va a volcar con los turistas para que sean muy felices y vuelvan a Tenerife.
Perfecto. José Fernando Cabrera, presidente del Foro Amigos del Sur Tenerife, destacado empresario hotelero. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, me quedan 8 minutos para llegar a las 11:00 p.m. Habitualmente, el último jueves de cada mes, siempre hacemos nuestro espacio con Asinca, ya lo saben, pero mañana, lógicamente, efectivo. No tenemos programa, así que lo adelantamos hoy y vamos con nuestro espacio mensual dedicado a Asinca.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio Por unas islas más sostenibles, elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Y siempre es un placer saludar a Francisco Gorrín, que es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica, Prevención de Riesgos Laborales, Departamento de Sostenibilidad y Calidad, aparte de Responsabilidad Social Corporativa, de Asinca. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar hoy del Día Mundial del Agua, que se celebró recientemente, el 22 de marzo. Una efeméride, sí. Francisco, para visibilizar los problemas existentes en el mundo del agua. Esto es un problema que también afecta a Canarias, desde luego. Ya lo hemos comentado aquí sobradamente en este programa y que debe ser abordado de alguna manera. ¿Cómo ven el problema ustedes de Asinca del agua desde elaborado en Canarias, Francisco?
Como un desafío prioritario al que la carencia del agua, pues digamos, puede entorpecer el desarrollo de nuestra comunidad, como está ocurriendo en otras partes del mundo, por lo que es necesario abordar este asunto de una forma proactiva para asegurar, digamos, un suministro de agua limpia, ¿no? Entonces, es un desafío, como decía, importante el este de la gestión del agua, que requiere la colaboración de diferentes actores, incluidas las industrias elaboradas en Canarias, pues para encontrar, digamos, soluciones sostenibles y contribuir al uso responsable y conservación de este recurso vital.
¿Y cuál es el papel de las industrias elaboradas en Canarias en la gestión del agua? Que esto hemos hablado mucho, si Tenerife tiene infraestructuras, no tiene infraestructuras, pero el papel de ustedes exactamente, ¿cuál es en la gestión del agua, Francisco?
Las industrias elaboradas, digamos, desempeñan un papel crucial en la gestión del agua debido al consumo y al potencial impacto en la calidad y disponibilidad de este recurso hídrico, ¿no? Por eso, digamos, están llevando a cabo pues numerosas acciones para reducir el consumo de agua, por ejemplo, aprovechando sus aguas residuales, en la instalación de dispositivos de bajo consumo, para optimizar, digamos, los procesos sí. o el desperdicio del agua. Porque, digamos, igual que debería estar la administración o todos los ciudadanos, deberíamos estar concienciados de este problema, desde luego las industrias de la agua en Canarias son muy conscientes de esta problemática, de su impacto, y vienen, digamos, pues acometiendo, como decía, en sus instalaciones y procesos, midiendo esta huella hídrica como ese indicador para, digamos, para reducir ese impacto y saber, digamos, o analizar el volumen de agua dulce utilizada, ¿no?
Bien. ¿Algún ejemplo concreto más que nos puedas poner de cómo las industrias están gestionando, las industrias canarias, la responsabilidad responsablemente el agua?
Pues, digamos, aparte de medir, digamos, esa huella hídrica, pues están mejorando los sistemas de medición, pues, con más aparatos a lo largo de la cadena de producción, aparatos más precisos, contadores inteligentes que detectan esas fugas que evitan el desperdicio. La totalidad de las industrias elaboradas en Canarias que necesitan agua para su trabajo han implementado medidas de ahorro del agua, de mayor o menor calado, digamos, sí. ¿no? Pero que hacen que, con soluciones sencillas algunas, pues como los sistemas de cisternas de doble descarga, reductores de caudal, pulsadores de grifos o pedales en los lavabos, que digamos eso evita ese desperdicio de agua, ¿no?
Bien.
Otras van llevando cambios más operativos, digamos más ambiciosos en sus fases de producción a través pues digamos de la optimización de los sistemas de limpieza de maquinaria, aprovechando el vapor de agua para digamos en vez que se pierda se puede usar en otras partes como el riego, la limpieza. Y todas, digamos, todas ya que necesitan nueva maquinaria, pues compran esa maquinaria que consuma menos agua.
Bien. Oye, y en cuanto a la gestión, antes hablabas de la gestión de los vertidos, en cuanto a eso, ¿cómo está actuando la industria canaria?
Las industrias elaboradas en Canarias, pues, disponen de estaciones propias de depuración de aguas residuales, lo que hace, digamos, que sus vertidos estén ya tratados y listos para ser usados para otra cosa, lo que llamamos economía circular, porque también el agua, pues, esa agua que se reutiliza pues es economía circular.
Sí.
Digamos esos vertidos pues están tratados y listos. Otras digamos tienen líneas de tratamiento de vertidos de tal forma que ayudan a aliviar la red pública y mejorar la calidad de los vertidos. Tienen contratos con gestores externos autorizados que retiran y envían esos efluentes a las depuradoras existentes, que digamos que son acciones que, aunque no resuelven el problema que tenemos del agua, muy importante ahora mismo, sí que digamos que lo impulsan. Y de hecho las industrias de elaborado, que como decía, llevan tiempo trabajando muy seriamente por reducir los problemas del agua, incluso colaboran en proyectos públicos mediante la financiación Bien. De tecnología en depuradoras públicas. Es decir, no solo son conscientes del problema, sino que están activamente implicadas en aportar soluciones, ¿no?
Muy bien.
Pero como decía, es un problema que son varios actores, o sea, la administración, las industrias y nosotros como ciudadanos tenemos que ser conscientes. Estos días nos ha regalado un poco la lluvia,
sí.
pero no alivia, esto sí. no va, es algo pasajero, ¿no?
Efectivamente. Muy bien, Francisco, siempre un placer saludarte, feliz Semana Santa, ¿eh?
Feliz Semana Santa, Guillermo.
Gracias, hasta luego.
Venga, bueno.
Dos minutos para las 11 ha sido nuestro espacio de Asinca de hoy.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
Bueno, estamos picando ya a las 11 del mediodía. Qué buen momento para que Maricruz nos cuente qué menú tenemos hoy en el Canaima, Maricruz, ¿verdad?
Buenísimo, pues como siempre, buenísimo.
A ver.
Fíjate, cuéntame. Rancho Canario.
Hombre, un ranchito, mira. Hombre,
no, lo bordan. Sí. Y ensalada chef, que no quiera rancho, se toma una ensaladita. Y de segundo, macarrones con bacon y champiñones y paella de y verduras paella. Y pollo.
Pues mira, una paella buenísimo.
El postre, estupendo, ¿eh? Mousse de chocolate. Sí, sí, está sí, estupendo, sí. Es que ni dudarlo, ni dudarlo. Y luego tenemos las sugerencias, una sopa de pescado riquísima, esa ensaladilla que yo manejo para arriba y para abajo y me como todos los días dos raciones, quiero decir, los tequeños, que son riquísimos. Bueno, luego un bacalao que viene directamente de Noruega, porque yo no he visto bacalao más blanco y más rico, sí. Y atún en salmorejón, claro. Y todo lo que usted quiera, puede pedir usted, porque puede pedir, estas son las sugerencias que hacemos nosotros, pero usted puede hacer las suyas también, que son inmediatamente atendida.
Y pedirte una arepita si quieres, una yaca. Bueno,
nada más bien, en cuanto entres, marchando una arepa.
Marchando una arepa.
Marchando una arepa.
Porque las especialidades venezolanas son las mejores en el
caso. Oído cocinar. Y además asadas, que no muy son bien. Fritas, ¿eh? Y luego tiene chocos y luego tiene tres leches. Bueno, hoy.
Madre mía. Bueno, vamos al boletín nacional. Ahora viene Maricruz con sus palabras canarias. Si quieren, vayan enviando ya sus mensajes al 610-1080-11, como siempre. 610-1080-11 con esas palabras. Que siempre queremos recuperar la sección de Maricruz. Vamos a hablar de la Semana Santa. Tenemos cita con el doctor Muñoz, que hoy es miércoles, ¿eh? Y no falta nuestra cita. Y hablaremos redes sociales también con Elena Real. Así que venga, no se me vayan. Boletín y seguimos en directo.